Jonathan, bienvenidos a Plática para Dos.
Bienvenidos a un capítulo más de este podcast sabroso, ¿no? Que llena sus lunes o cualquier día de la semana con energía. El día de hoy, después de una semana de locura por estrenos que han llenado las salas del cine a tope, tenemos un día muy sorprendente, guiño guiño. Pero no olvidemos antes de saludar a nuestro queridísimo colocutor de este podcast. Buenos días, Jesús. Espero que hayas tenido una semana increíble. Yo sé que fuiste al cine y no me invitaste, ¿eh? Pero no te preocupes, que después fui yo. Lo malo es que me equivoqué de película, así que, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal tu...?
Muy bien, gracias, Sebas, estoy muy bien. Yo también me equivoqué de película, terminé viendo Spider-Man y yo quería ver Clifford.
Hombre.
Es que, güey, así no funciona. Yo vi Spider-Man y dije, no mames, ¿y Clifford? Así es sentido. No. Es que no nos coordinamos, Eva, pues así no está chido. Pero ya la vimos los dos, la viste por tu parte, yo por la mía, estuvo chida. Aparte ya te invité a un evento de stand-up, Seba, ya. Todo quieres, no me reclames, por favor. Estoy bien, Sebas. La semana estuvo rica. Ahora sí, no voy a decir que estuvo más o menos. Mis semanas son siempre muy más o menos. Eso estuvo muy triste. Gracias por recordármelo. No, es cierto, estuvo relajada. Hubo bastantes eventos en línea últimamente que vi. También presenciales, por ejemplo, la película que salió. Pero la verdad, estoy muy satisfecho de que he podido ir y escuchar eventos que iban a salir en este mes. Así que... estoy todo happy, así que gracias por preguntar.
No, hombre, Jesús, perdóname. Es que ya sabes que se me aloca y a veces se me olvida que existes. Digo, no te creas. Qué bueno que te ha ido bien esta semana. Pues mira, yo tuve una semana de locura porque la verdad vi tantas películas que el capítulo de hoy se viene pesadito, ¿eh? Tendremos mucho de qué hablar. Además, pues esta semana se viene una fecha muy importante, Jesús. Así es, la cena de Navidad. Porque, pues, ya sabes, más que los regalos para mí, pues espero comer tanto. Porque además, creo que les había contado, tengo una playera que me queda enorme, entonces quiero llenarla. Así que cuéntanos, Jesús, ¿de qué vamos a leer hoy?
Ay, Dios mío, esa frase de me queda enorme y voy a llenarla, me encantó. Estoy feliz. Ok, es normal. Bien, está. Es que no, me encantó. Bueno, hoy viendo cómo está bien fresco el tema, así, súper directo al grano, ¿no? Con la última película que hemos visto, ese va a ser el tema de hoy. ¿Cómo ves, Sebas? ¿Te parece interesante? ¿Te gusta el tema? No.
No, hombre, Jesús, ¿qué te pasa? Gracias a que no me invitaste al cine, me equivoqué de sala y yo vi la película de Encanto. Y tengo que decir que, pues, se ha vuelto una de mis películas favoritas. Pero, pues, o sea, si no la has visto, pues, si ya la viste... y para los que no la han visto, quiero contarles más o menos, pues es trata de la familia Madrigal. Esta es la 12ª película de la tercera parte de clásicos de Disney. Sí sé que suena súper rarísimo, pero ya sabes que ahorita los clásicos de Disney se dividieron. Y pues esta tercera parte de los clásicos incluye películas como Blancanieves, Enredados, Pinocho, Moana, Frozen. Así que, pues esta película... Tim Rapunzel forever. Esta película pues básicamente habla de la familia Madrigal que tiene que vive en Colombia y pues fueron bendecidos con dones mágicos y pues nos habla de la protagonista.
¿Con dones?
Sí, con dones y Encanto. Y nos habla de Mirabel Madrigal, que pues es nuestra protagonista. Tiene 15 años y es la única en su familia sin un don. Entonces, pues, cuando la magia de este encanto está en peligro, como clásico de Disney, Mirabel decide buscar la forma de salvar la magia y su familia. Además, tiene un cast de doblaje increíble. La verdad, las canciones de los personajes, o sea, se han vuelto virales en todo TikTok. Es una locura. O sea, yo ya abro mi TikTok y lo único que escucho son las canciones de Encanto. Entonces, es una película que, la verdad, se ha vuelto mi top 10 de este año. Además, a pesar de sus encantos, Bruno, que es el centro de atención, no logró acaparar a los fans de Disney y Jesús. Todo TikTok está vuelto con los rizos de Camilo. Nuestro jovencito cambia formas. Así que, si no sabes qué ver, Jesús, o si ya la viste, esta es una gran opción. Yo la vi 5 veces, o sea, las canciones no las he podido sacar de mi mente.
No manches, what the fuck. Yo no puedo ver tantas veces una película, a menos que sea una película de mi novia Rapunzel. Ay, qué, el morro así. No, ahorita, perdóname que me vaya a reír, pero es que ahorita que dijiste Mirabel, ibas a decir Maribel Guardia y me dio mucha risa, perdóname. Eso me dio mucha risa, la verdad, no te voy a mentir. Pero mira, la película ahorita que nombraste, la verdad, el arte visual, a mí me gusta. A mí algo que me... que me encanta es mucho las texturizaciones que tiene. Se ve como súper destacado en ese aspecto, ¿no? El cabello así súper definido. De por sí yo soy una persona que le gusta mucho el arte visual. Entonces, prácticamente es como un deleite para mí. Y es impresionante que a pesar de que pasan los años, la empresa del señor Mickey Mouse sigue impresionándonos con sus películas.
Sí, sí.
Mira, ahí te va. Ahorita que dijiste películas de este año, yo voy a hablar del Chico Gratis, de la de Free Guy. Mira, uh-huh. Yo tenía la idea de que era una película de videojuegos, ¿ok? O sea, yo estaba seguro de que iba a ser. Pero a mí me vendieron humo. Te voy a explicar el por qué. Ajá. ¿Me gustó la película? Sí. ¿Es buena? Sí. ¿Es la mejor? No. Pero algo que sí me hicieron de vendehumo es que cuando sacaron los pósters promocionales, estaban basados en Animal Crossing, Mario 64, Doom, Mega Man, y dije, no, van a hacer una película de videojuegos a lo Ralph. Pero no tuvo nada que ver, o sea, había una que otra referencia que entendías así tipo Capitán América, así bien pro, sí, pero eran unos videojuegos viejísimos, o sea, no chingues.
No, hombre, Jesús, o sea, yo la vi, yo sí ya tenía la idea de más o menos de lo que trataba, como, o sea, como dices, no es, o sea, para mí no es mala película, pero... Pero tampoco es la genialidad. Sí es muy palomera. Sí. Esas que, te digo, las ves una vez y después las dejas ya en el olvido, ¿no? A lo mejor, si algún familiar no la ha visto, pues bueno, la llevas a la sala de tu casa, ¿no? Ya ves que ahora con la modernidad de las plataformas streaming, todas las películas que van a salir, que han hecho colaboración con Disney, pues ya en 45 días, creo que es más o menos lo que se basa, sí, ya están en Disney Plus 45 días después. Así nos pasó con la de Eternals, nos pasó con la de Shang-Chi, nos pasó con la de Raya y el Dragón. O sea, muchas películas que salieron en el cine o que estuvieron por paga, ya ahorita ya están para verlas, ¿no? Yo a esta película, la verdad, o sea, les doy una calificación 7 de 10 porque me hicieron falta algunas cositas. No sé tú qué onda.
Mira, yo calificarla, yo cuando veo una película normalmente le juzgo todo, ajá. soy cinéfilo.
El juez de hierro.
Sí. O sea, para mí es un 6, para mí. Ajá, o sea, no me parece mala, pero tampoco buena, pero al menos es destacable en lo que quiere hacer. Pero bueno, ese es un punto aparte. Ahorita que estás diciendo ahorita que los medios digitales, eso sí es cierto. Ha cambiado mucho por la pandemia el hecho de ver una película en el cine, porque pues obviamente ni siquiera estaban abiertos, ¿estás de acuerdo?
Sí, cerrados, ¿no? Además, por ejemplo, o sea, cuando recién iniciaron estas plataformas de streaming, una de las primeras, por ejemplo, era la de Cinepolis Click, ¿no? Que podías tú buscar las películas que según estaban en el cine y rentarlas en tu casa. Creo que empresas como Cinepolis, Blim, lo que es Netflix, HBO Max, Apple TV, todas estas están siendo ya muy populares por la facilidad que tienen ya de poderte mostrar algo que estuvo en el cine, como te digo, 45 o 30 días antes. Entonces, eso a mí se me hace muy cool. O sea,
es un incentivo.
Es una parte muy padre. Pero, obviamente, tener que estar pagando tantas es algo que, es algo cansado, ¿no? Y, pues, de mucho dinero.
Hashtag tercermundismo.
Tercermundismo, ya sé.
Es que sí, está cabrón. Porque, o sea, yo, por ejemplo, yo vi la de Bob Esponja en Netflix. Ya ves que iba a salir en el cine, iba a debutar en el cine, pero no sé si estuvo por hashtag COVID.
A mí
esa película... Mucha gente la juzgó, o sea, yo entiendo que también va dirigida a un público para niños, también hay que juzgarla como a qué público va, ¿sabes? No vas a criticar una película de Tarantino diciendo, ay, no salió Moana soltando agua, o sea, tampoco.
Sí.
Pero fíjate a mí me gustó mucho.
Fíjate que a mí me pasó algo similar con la película de Scooby-Doo, no sé si la llegaste a ver, la de Scooby, que se llama, ¿no? También, o sea, yo también la vi en plataforma digital. Creo que un poquito la magia del cine se pierde con los streamings. La verdad, yo prefiero... Mira, yo te voy a ser muy honesto. En mi casa somos muchos. Ya te lo he contado en otras ocasiones. Somos muchos. Obvio. Cuando yo me junto a ver una película, no tengo... No hay manera. No hay manera de que se queden callados. Entonces hacen mucho ruido. Entonces para mí ver una película en la casa es muy complicado. O sea, tiene que ser... Haz de cuenta que está mi casa y la casa de mi abonado, ¿no? En mi casa yo veo una película y X, ¿no? O sea, nadie la ve más que yo. Pero si yo quiero llevarles una película a mi familia para que las vea, o sea, siento que no le ponen tanta atención como si fueran al cine. Yo soy cinéfilo de corazón. He ido al cine antes de la pandemia. Qué feo que hablemos así, antes y después, qué sabes, pero bueno,
ay, antes de la pandemia. Ya vamos a llorar.
Antes de la pandemia yo iba mínimo, unas 10 veces al cine. ¿Por qué? Porque salían muchísimas, porque pues, tenía oportunidades, tenía, me gustaba mucho eso. La tarjetita de los puntitos, entonces estaba
muy perfecto. Cool. Bueno, ahorita que acá, te voy a hacer aquí un inciso. Es que me quedé con la idea de las películas en modo streaming. Ya para que continúes, espérame, es que tenía que puntualizar esto. Como dices, o sea, yo en mi familia somos muy poquitos, también ya lo he contado, somos muy pocos. Realmente vivimos 5 personas. Ajá, entonces no, es factible ver una película entre nosotros, porque realmente, o sea, son películas que queremos ver, entonces casi nadie habla, o simplemente así de repente un que otro comentario, pero sí, yo entiendo lo que dices, también sí se pierde mucho eso de la magia del cine, como diría Cinemex, patrocínanos, es ese puntito de estar en el cine viendo la pantalla grande, esperando con tus palomitas, ir al lugar, o sea, también se pierde
ver a tus emoción. Amigos, ¿no? Ver a tus
amigos, exacto.
O sea,
exacto, la emoción de que
vas subiendo las escaleras y ya te empieza a llegar el olorcito de las palomitas, o sea, siento que ir al cine tiene cierta ventaja, obviamente, porque mira, yo te voy a contar algo, o sea, yo sé que mi mami está escuchándome, y ella es mucho de cuando ve una película, pregunta por todo. Yo luego no he visto películas y las veo con ella y es como que le salen preguntas así del aire. Muy, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿No? Entonces, siento que si vamos al cine, es más factible que no las pregunte que si las vemos en la casa. Porque, o ya, si por ejemplo, si ya la vio, la cuenta. Y dice, ah, mira, ahí okay. porque pasa esto y aquello, ¿no? Entonces se pierde un poquito, yo a veces me estreso con ella, o sea, ya lo sabe y yo se lo he dicho y así, ¿no? Pero
saludo.
Pero igual, o sea, siento que eso es como ventajas y desventajas, aunque te diré, porque hoy parece que fui al cine y había un niñito atrás que, híjole, me frustró un poquito la situación, porque el niñito ya se quería ir, ¿no? Y los papás tuvieron que salir, entonces esas cuestiones son como siento que por eso hay restricciones de edad, ¿no? Entonces hay películas que los niños deberían de no verlas, o si van acompañados, pues, no sé, deberían de ser más cuidadosos con a dónde llevan a los niños.
Sí, porque es como la gente que hace un chingo de ruido, ¿no?
Ajá, más que nada para los niños, porque estar 3 horas sentado, pues no está padre, sí. ¿Sabes? Entonces siento que en ese tipo de ocasiones sí es inoportuno. O sea, yo sí les diría, mira, mijo, o sea, yo sé que quieres ver tal película, pero mejor la vemos en la casa, ¿no? Pues sí, duran muchísimo. Y tanto para el niño que está viendo la película, que ya sí, está, que es que, o para los que lo están viendo, ¿no? Porque tienen que estar escuchando, ya me quiero ir, vámonos, ¿no? Entonces, yo no me opongo a que vayan niños a las películas. A mí me gusta mucho que todo el mundo las vea, pero hay ocasiones, ¿no? Donde deben de, donde no deben de. Pero no sé, Jesús, o sea, yo estoy divagando ya el tema.
Sí, no sé qué tiene que ver, pero gracias, Sebas, por decir que odias a todos los niños del mundo. Ok, seguimos.
Yo dije que
tuvieras otra cosa. Hay películas. O sea, sí, entiendo tu punto, porque es igual aplicable en el cine y en el teatro, ¿no? O sea, en el teatro, tú no puedes. De por sí en el cine es incómodo, imagínate en el teatro, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero es igual de aplicable. Si tú ves que la obra de teatro es bastante seria, por así decirlo. O sea, si ves una obra de teatro para niños, que hay muchas, 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 pues entiendes que haya mucho ruido. Pero si vas a una obra de teatro un poco seria, con una temática, pues, más adulta, y llevar un niño, pues sí pierde la dinámica, porque el punto es estar tú en silencio y observando qué está pasando. Pero sí, estás sintiendo tu punto. Es complicado a veces ese tipo de aspectos, por ejemplo, con películas y mucho de animación. Pero creo que ya sabes más o menos a qué le tiras, ¿no? O sea, yo soy fan de las películas de animación. Soy fan número uno, o sea, Bella y Bestia es de mis películas favoritas. O sea, Dios mío, Bella, te amo, cásate conmigo. No existe. Pero sí, o sea, lo que dices
es cierto. ¿No te pareces a Rema Ponte? Queriéndote casar con princesas a lo random.
Ay, ¿qué? No, yo no tengo un enano, Sebas, ¿qué?
Pero deberías, no es cierto.
Ay, no, no quiero un enano. Quiero una hemorroide, porque no, está enano. No, no, hermano.
No, por favor, a los profesores que están escuchando esto, ignoren lo que estamos diciendo. Gracias.
No lo dijo Sebas. Saludos.
No, pero mira, Jesús, retomando como el tema principal, siento que ahorita, a pesar de que sean películas de animación, pueden ser muy vulgares. Por ejemplo, acaba de salir la de South Park, la de post-COVID, y obviamente
Oh, hermano.
puedes verla con un niño chiquito, ¿estás de acuerdo?
Es como la
Pero
fiesta
hay...
de las salchichas.
Ah, o sea, yo, por ejemplo, esa película de la fiesta de las salchichas, yo cuando la vi, o sea, me sentí súper perturbado por lo que estaba viendo. Fue como, la vi 10 minutos y luego dije, no, ¿qué es esto? Porque ni siquiera yo no la vi en cine. O sea, no fui
Yo
tan valiente
tampoco.
de verla. Fue como que la media escuché de dónde venía, de qué trataba, pero fue como, ya, esto mucho para mí. O sea, tú me conoces, yo soy muy kawaii. O sea, a mí llévenme a ver una película de Mickey y soy feliz. Pero la de las salchichas sí fue así como, le dije a mi hermano, vamos a verla. Y empezaron a suceder cosas muy random, bien bizarras. Y fue así como, wow, o sea, el que la produjo tiene problemas mentales. Perdón, pero está muy random.
Es que es muy sugestiva esa película. A mí, yo la vi completa, la verdad, o sea, no te voy a decir que no. O
Se
sea,
me tocó.
no me gusta. Ajá, es que es esas películas que dices, ¿por qué chingados la vi? O sea, a mí me ha pasado películas que digo, ¿por qué vi esto? ¿Sabes? Y esa es una de ellas. O sea, no asusta el tema del sexo. O sea, no es un tema tabú ni nada. Pero la forma de mostrarlo es muy extraña.
Sí, es que es demasiado explícita, ¿sabes? O sea, no te deja nada a la imaginación. Yo he visto películas padrísimas
Ah, bueno, sí, obvio.
que son con temas fuertes y, o sea, lo pasas desapercibido porque está bien cómica, ¿no? Ahorita, por ejemplo, una película que acabo de ver, que, digo, no es así como que, wow, o sea, ya súper, 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 ¿cómo se llama? Así, en el sentido peyorativo de súper sexual, es la de primer año de universidad. Entonces, pues aquí sí, obviamente, pues suceden varias cosas, ¿no? Pero Alex, que es el protagonista, que es un estudiante de primer año de universitario, como está alejado de sus compañeros, pues quiere, parece, pues quiere resolver, ¿no? Su situación. Entonces sí hay escenas fuertes y eso, pero todo deja mucho en la imaginación. Entonces ese tipo de películas a mí me gusta, que no son tan directas, o sea...
Mira, ahorita que tocas ese tema, mira, no sé si has visto alguna vez doramas o películas coreanas.
Sí,
Ajá.
uf, amo, amo los
A
dramas.
mí la forma de hacer. Obviamente son directos, pero no son directos, ¿sabes? O sea, tú sabes que hicieron algo, pero no lo muestran,
Ya
¿sabes? O sea,
sé.
tú lo
Sí.
sabes, o sea, tú sabes qué pasó,
Lo
pero
ves
no
en
te
tu
muestran
mirada.
nada. O sea, ya es obvio, pero no te lo muestran y es como mucho mejor, porque también no pierde tiempo de película. Porque a veces eso pasa mucho en las películas. Eso es algo que yo odio con toda mi alma, que son los rellenos innecesarios, ¿ajá? Que de repente pone la escena que se están besando y se quitan la ropa y es como, por favor. No, son 15 minutos perdidos de película, hagan otra cosa.
Ya sé. Es que sí te digo, o sea, tampoco, o sea, no soy un santo, no soy un santo, no veo
Obvio,
películas.
no.
Pero hay películas que dices, wow, o sea, ¿qué clase de cosas estoy viendo? Ahorita, por ejemplo, en Netflix hay un dorama que estoy viendo, que Dios mío, estoy muy feliz de haberlo visto. Se llama El amor es como el cha-cha-cha. Y aquí pues trata de una chica que es doctora, pero pues ya sabes que en Corea, si no eres famoso, importante y no sé qué, es como un poquito menospreciado, ¿no? Entonces la chica se
Sí.
tiene que mudar a un pueblito rural y empieza a tratar a todos mal. Y entonces, pues, los protagonistas pelean y no sé qué, suceden varias cosas. Entonces, este tipo de doramas a mí me encantan porque es como que me dan ganas de decirle a la chava, o sea, ¿qué te pasa, estúpida? ¿Por qué tratas así a las personas? ¿Qué te arruinó tu vida para que seas así, ¿no? O sea,
Ese
que...
tipo de conceptos a mí también me gustan. De hecho, hay una frase muy cierta en ese tipo de aspectos de películas, que es de niño tú admiras al bueno, pero de grande entiendes al villano, ¿no? A mí cuando creces dices, Dios mío, ¿por qué no vi esta película con otros ojos? ¿Entiendes por qué se vuelve un villano? A mí es la forma de actuar de las personas que hacen los malos, villanos, como el antagonista. A mí me encanta porque siento que es muy difícil hacerte sentir repudio por una persona, obviamente en su papel, eso es
Sí,
evidentemente, o
son
sea, en
muy
su papel.
pocos.
Sí, pero, o
Son muy
sea,
pocos.
hay personas que te hacen sentir que dices,
Que
¡ay,
los
cómo
cubras
lo
ya.
odio!
Mira, no vayámonos lejos, simplemente, o sea, de toda la saga de Harry Potter,
Ah, sí.
puedes nombrar a uno, o sea, no es Snape, no es Voldemort, no es nadie de ellos. Es Dolores Umbridge, ¿se pronuncia así? Bueno, Dolores Umbridge
Como sea.
es una villana que que a pesar de que hay el villano, el antagonista principal, que es Voldemort, terminas odiándola, odiándola horriblemente a Dolores Umbridge por todo lo que hace, ¿no? Pero también tenemos su contraparte, que es esa villana que te enamoras de ella, ¿no? Por ejemplo, esta, sí, esta Bellatrix Lestrange. O sea, yo terminé enamorado de su personaje. Y su muerte, como la pintaron, sentí que faltó más de ella, más personaje, ¿no? Entonces, ser un antagonista con calidad de cualquiera de las dos balanzas, odiarla, terminando odiándola solo en una película, o amándola en la saga, o sea, habla muy bien de tanto los productores, los escritores.
El papel que interpreta.
Y el actor, claro, está, o sea, no sé si te enteraste, pero por ejemplo, ahorita con la nueva, con lo que sucedió con Johnny Depp, sacaron a Johnny Depp de Animales Fantásticos, ¿no?
Ah, sí.
Entonces cambiaron de personaje y la verdad, mira, yo no soy crítico en la cuestión de ay, no, es que ya lo cambiaron, él va a actuar horrible, qué asco, no. O sea, no, yo voy con la idea de, okay, sucedió algo que tuvo que hacer que sacaran a Johnny Depp, metieron a otro actor, okay, bueno, vamos a respetar su trabajo. Vamos a primero ver cómo lo hizo y ya después juzgarlo, porque tan fácil es llegar y juzgar la actuación cuando...
Sí, saber.
Exacto, tú como actor das todo, ¿no? Mejor. Por la película.
Ajá, ya entonces... culpa del actor que lo hayan metido, o sea, no, él no, va no. a hacer su trabajo.
Sí, exacto, o sea, él va a hacer lo mejor que puede, obviamente, pues ambos actores, los Johnny Depp y ahora el nuevo villano, los dos, son actorazos, o sea, tienen un legado increíble en las películas. Entonces, se me hace muy gacho que ahorita toda la comunidad Potterhead, todos los muggles y muchas personas, lo están odiando sin siquiera ver su trabajo, ¿no? Entonces, sí, eso a mí...
es el problema.
O sea, eso de prejuzgar antes, o sea, está muy gacho. Yo, por ejemplo, en Netflix hay una película que se llama Animalia en Australia, sí, se llama. Son varios animalitos que por lo mismo de cómo son, los juzgan de feos, ¿no? Estamos hablando de una tarántula, un escorpión, una serpiente y una, como una salamandra. Y obviamente está su contraparte bonita, que es un, como siempre, no sé por qué. A ver, chicos, por favor, contesten esta pregunta. ¿Quién cree que los koalas son hermosos? Porque yo no creo que los koalas sean hermosos, la verdad.
O sea, están bonitos, o sea, bueno, depende. O sea, no son el mejor animal, no son los animales más bonitos del mundo, pero a mí se me hacen tiernos.
Pero es que siempre, película que veo de animales, ay, siempre tiene que ser el adorable, ajá, siempre tiene que ser el koala adorable y hermoso. A mí, la verdad, no me gustan. O sea, es de mis animales menos preferidos, están bonitos, pero siento que ya está siendo muy repetitivo. Entonces, esta película que te digo de Animalia en Australia, pues prácticamente habla de cinco protagonistas, cinco animalitos que pues que están hartos y encerrados de su terrario, pues tratan de fugarse, ¿no? Del zoológico y empieza una persecución y suceden un chorro de cosas. Esta película tiene poquito que salió, está muy buena, Jesús, te la recomiendo. Yo la juzgué mal al principio, fui de esos críticos que, no, guácala, esta película se ve guácala.
No,
oh por Dios, el doblaje, la animación, la historia, está muy muy padre. Está muy,
pero
muy
eso, padre. Eso es algo muy humano, ¿no? El hecho de juzgar algo antes de verlo, porque sí, por ejemplo, es que hay veces que las expectativas tú mismo te las subes y te las bajas. Volvemos al principio del primer podcast, hablábamos de las ilusiones, ya sea amorosas, ya sea en expectativas de tu vida. Si tú te haces ilusiones con una película, por ejemplo, cuando iba a salir la película de Resident Evil, la que salió recientemente, mucha gente esperó mucho de la película. Y sí, yo la vi, y la verdad, es un... ¿Cómo te explico? Es una película que intenta ser algo que no es Resident Evil, entonces no se siente divertida, lo ves lento... Sientes que personajes están más desaprovechados que nada, entonces la gente se decayó mucho. Y películas que no esperaban nada, a veces son las películas que más destacan.
Mejores.
Sí, exacto. Eso suele pasar muchísimo. Pero creo que eso es un factor muy humano de querer juzgar algo antes de, como dices, los actores igual. Por ejemplo, Johnny Depp, pues lamentablemente pasó por sucesos de su vida que son cosas personales, pero bueno, afectaron en su trabajo. Y al fin y al cabo, como dices, la gente juzga el trabajo de aquel actor y
sí, también sin antes.
No ves qué hace, ajá, exacto. Y más, ¿qué tal si tiene la capacidad de hacer algo hasta mejor? ¿Me explico? Uh-huh. Porque algo que he aprendido conforme los años, a mí siempre me ha gustado ver películas. Hay pocas películas que a mí me encantan, y eso que he visto muchísimas, pero no todas son tan buenas ni todas son tan malas. A veces son todos unos matices de gris. Pero casi siempre me quedo con la actuación de ciertos artistas. No sé si has visto una serie en Netflix que se llama Lucifer. Esa serie a mí me encanta.
Obvio, me encanta, a mí también.
Esa serie creo que es la definición perfecta de cómo aprovechar a todos los personajes teniendo dos principales. Porque lo que es Lucifer, Morningstar y Chloe Decker, que son pues, prácticamente los protagonistas de la serie, destacan mucho. Pero los personajes que son pues secundarios, entre comillas, se sienten principales, ya sea más...
Sí, como que envuelve la historia a todos. Exacto. Envuelve la historia a todos y los hace partícipes de las actividades de los protagonistas. Creo que ha sido una de las pocas series que he visto que... que confluyen todos y estás preocupado por qué le pasa a Mace, qué le pasa a la doctora, qué le pasa a Chloe, qué le pasa al ángel.
Amen a 10 y a todos.
Estás interesado en todas las vidas de todos, ¿sabes? Y te encariñas, y muy pocas son las que lo logran.
Sí, o sea, prácticamente es de películas esto, pero tenía que hacer ese ejemplo porque para mí han sido los ejemplos más claros en aprovechar bien los personajes, la verdad. Y sí, pues ahora sí que esperemos que vaya bien el actor que sustituya a Johnny Depp. O sea, sí que son siempre han sido zapatos muy grandes de tapar, la verdad. O sea,
sí,
Johnny Depp es un actor excelso.
Es muy facético, la verdad yo siento que es uno de los actores más completos que ha habido en la historia. O sea, hay muchísimos, puedo hacer una lista enorme, pero Johnny Depp siempre en sus películas como que deja esa marca así como, como de...
No sé, con algo.
Y la única, sí, aparte el Grindelwald que él hizo, lo hizo muy, muy vistoso, ¿sabes? Así muy llamativo, muy que se nota que Grindelwald quiere que lo odien, ¿sabes? Sí. En cambio, Grindelwald sí se ve más pulcro, más serio, más villano. Entonces, tenemos que esperar a ver qué sucede.
Y juzgar.
Y ya después de verla, haremos una segunda parte de películas después que acabamos de ver, a ver qué nos pareció. Ahorita, por ejemplo, un ejemplo así clarísimo de qué es lo que a mí me choca en las películas es que hagan la misma película mil veces, ¿sabes?
Y no saludos, estoy... Matrix.
Sí, exacto, o sea, con lo que decías de Resident Evil, que ya son tantas, Jurassic Park, la de, ¿cómo se llama? La de los carros, Rápido y Furioso.
Ay, está...
Hay una película que ahorita acaba de salir, yo sé que estas películas navideñas, pues son películas navideñas y sacan 50,000 de lo mismo. Ok, yo entiendo. Pero, por ejemplo, mi primer angelito. Ay, no. es la primera película de mi pobre angelito. La amé, sí. La está bien chida, es una historia clásica. La puedo ver siempre todas las navidades y no me pasa nada. La segunda dices, bueno. Ok, me quedé con duda. Va. La tercera, que ya entra otro niño, que entra otra historia. Dices, bueno, lo intentaron, no se ve tan mal.
Okay.
Cuarta es un asco. La cuarta es un asco total, porque no tiene nada que ver con. No tiene nada que ver
ya
con
la segunda. Ya se pierde el concepto, ya se deforma.
Quinta, dices tú, wow, ya. O sea, una quinta ya es como too much. Y ahorita Disney Plus acaba de sacar una que se llama Mi Pobre y Dulce Angelito. Yo solo te diré, Jesús, si no la has visto. Que a pesar de ser de la misma saga, de la misma historia, le cambiaron algunas cosas, se aprovecharon algunos chistes, y la verdad no está tan mal, como te decimos, prejuzgar es malísimo, no está tan mal. No es la mejor, pero no está tan mal, ¿no? Pero hay otras. Sí, hay otras versiones de películas que están del nabo, o sea, podemos hablar de como si fuera la primera vez que sale Adam Sandler y su.
Ah, Simón.
No recuerdo el nombre de la chica, pero bueno, sí sabes cuál película es. Sí. Pues se les ocurrió sacar una versión mexicana. O sea, yo no tengo nada en contra de las películas mexicanas porque el día de hoy te traje una película en la convención muy padre. Pero sacaron una versión con Badir Derbez. No sé quién es la. No, tampoco recuerdo el nombre de la chica que va a ser su protagonista, pero es como, o sea, ¿qué necesidad? Ya estaba muy genial la de como si fuera la primera vez. ¿Por qué tienen que sacar una segunda película mexicana, aparte de algo que ya fue y que no les va a quedar bien para empezar, porque los chistes lo cambiaron todo, o sea, fue como
sí.
No, fue muy rara, la verdad fue muy rara, yo la vi fue así como de no, bye.
¿No se llamaba la actriz Drew? Drew.
Drew Barrymore, ¿no? El original.
Eso.
Sí. Y de la segunda película, sin idea. No sé.
Es que cuando... Ay, eso no me gusta. O sea, como dices, yo tampoco tengo nada en contra del cine mexicano. De hecho, la vez que hablamos de películas, yo admiro mucho el cine mexicano de los antiguos tiempos. La verdad, creo que el cine mexicano decayó conforme los años pasaban y no sé por qué. La verdad, o sea... Pero, o sea, yo también estoy mucho en esa sintonía de que no me gustan las películas otra vez de lo mismo. O sea, para mí Matrix 4 es irrelevante, es innecesaria en la vida. O sea, ya existía Matrix 1, 2, 3 y una película de animación que no muchos vieron, que se llama Animatrix, igual es parte de esa saga. Y dije, ok, se tiene que acabar ahí, que se acabe ahí. Llega y vuelven a hacer Matrix 4. ¿Qué me vas a contar de Matrix 4?
Es la actual, ¿no? Es la que apenas va a salir.
Es la que va a salir apenas.
Sí, yo también, o sea, a ver. Yo no soy fan de Matrix, honestamente, pero este tráiler, es que yo soy de ver tráilers, Jesús, eso es pésimo en mí, porque yo soy de ver tráilers y si el tráiler me llama, si un tráiler me llama, ya, voy a ver la película, ¿sabes? Entonces tengo un problema con esta película, porque sí me llama la atención, sí me gustaría verla, entre Keanu Reeves y las animaciones, bueno, todo el CGI y todo lo que conlleva, sí me gustaría, pero ya como seguidor fiel de Matrix, sí me sentiría muy, muy decepcionado, ¿no? De películas de culto quieran estarlas haciendo 50,000 veces.
Es que imagínate, ahorita dijiste algo muy bueno, películas de culto, imagínate que hacen un remake de Godfather, El Padrino.
Sí, o sea,
no puedes hacer eso.
Han hecho muchas, sí, exacto, han hecho muchas menciones de esa película en muchas películas, Utopia es una de ellas, obvio. Pero no por eso significa que vas a hacer un refrito de esa película, ¿sabes? O sea, más bien ocupas una escena épica. Sí, utilizas una escena épica como un gancho para atraer a un público en general. Y dices, voy a ponerla en el trailer, por ejemplo, ¿no? Para que la gente que le guste El Padrino diga, ¡ay, esta parte
es
de
esa escena!
Sí, y ya, después de esa escena, ¡bye! Se hacen, ya, lo siguiente.
Ajá, referenciarlo está bonito.
Sí, pero ya hacer un refrito de una película y luego con historias sin sentido es como, pues no,
ay,
o sea,
sí, lo sacan de onda.
Sí, no estás respetando ni a su creador ni a los productores.
Ajá,
que
ni la idea original.
Ni la idea, ajá.
Por ejemplo, ahorita eso que dijiste igual, ay, no manches, pues dices cosas y pienso muchas cosas, ¿qué pedo? Te amo, ay, ¿qué pedo?
Sí.
mira, ahorita que, ¿cómo? Por ejemplo, estas películas de humor, no sé si las has visto, las de, ¿Hombres de Negro?
Hombres de Negro, ok, sí,
¿lo has visto? Ok, tú sabes que son súper cómicas, son cosas sin sentido, son estupideces, cucarachas gigantes borrando memorias, o sea, son cosas sin sentido. Esa película tenía que quedar así, ajá, era innecesaria volverla a sacar años después, que salió con Hemsworth.
Chris Hemsworth.
Y la otra chava, que no me acuerdo cómo se llama. O sea, son películas que literal deberían quedarse como son, como el recuerdo de que era Men in Black y ya.
Sí, como te digo, o sea, a ver, si ya sacaste, o sea, yo entiendo que quieras sacar otra película para obtener dinero, yo lo entiendo.
Obvio.
Todo es ventas en esta vida, yo lo entiendo, pero siento que si ya hiciste una cuarta película y viste que nada más no jaló, ¿qué necesidad tienes de hacer una quinta película, una sexta película, una séptima? O sea, obviamente, si no jaló la cuarta, menos va a jalar esta. O sea, no, o sea, se me hace innecesario, como dices.
Rápidos y Furiosos.
O sea, a ver, seamos honestos. ¿Has visto todas las de Rápidos y Furiosos? ¿Todas?
Vi las dos primeras y creo que me vi las seis.
Yo vi las cinco, porque entraron al cine. Vi las cinco, la uno y las seis, creo, la cuatro, no sé. He visto como tres películas.
Yo también.
Y películas, solamente me ha gustado las cinco. Fue antes de que muriera ¿cómo se llama? Bueno, el actor que hacía de ándale, antes de que muriera él, y yo vi las cinco y me gustó muchísimo, pero hasta ahí. Ya después de Paul Walker, que pasó lo de que se van en un cohete a la luz, ya dices, o sea, a ver, se les acabaron las ideas, ¿estás de acuerdo?
Sí, o no sea, manches, ya van a meter al Joker.
Sí, ya. Están haciendo colaboraciones sin sentido que, o sea, se me hacen una locura. O sea, mira, vamos a regresarnos un poquito al tema central. Otra película que vi que yo siento que debería de tener un poco más de auge es Anónima. No sé si ya la viste. Esta película está en Netflix y la mayoría del cast son TikTokers que no, no tienen tanto de actuación, más bien son, bueno, como digo, son tiktokers, no todos saben actuación, pero actuaron muy bien, y la película que vi y el mensaje y de qué trata, está bien padre. O sea, esta historia nos cuenta, esta película nos cuenta la historia de dos principales, que es Alex y una chica que se me olvidó su nombre justamente en este... Siempre se me olvidan los nombres, soy un asco para los nombres.
Bueno, sí, ya vi.
Dos chicos que accidentalmente se conocen vía por celular, porque uno se equivoca y le manda mensaje pensando que era una otra persona y no. Entonces se confunden y se empiezan a mandar mensajes y se empiezan a enamorar mientras se mandan mensajes en el celular, sin saber quiénes son. Pero resulta ser que en la vida real se conocen y se odian. Se odian porque los dos son
insoportables. No mames, qué irónico.
Entonces está muy padre cómo esta nueva secuencia de situaciones suceden. Y para mí me gustó. O sea, entonces, como te digo, no estamos hablando de, wow, la película del 2021 que va a ser...
Sí,
que,
obvio, no.
Más, no, pero son películas muy originales, ambientadas. Fíjate, contiene mensajes del... de tecnología. Tiene mensajes importantísimos de las redes sociales, de Catfish, que no te vayas a encontrar a alguien así bien random y sea otra persona. Habla muchísimo de la comunidad LGTB y lo hace de una manera muy respetuosa. Entonces, este tipo de películas son las que a mí me gusta ver y siento cierta pertenencia, cierto, me siento parte de ella por algunas cosas de los actores. Entonces, esta película también te la recomiendo mucho, Jesús. Anónima es una peliculaza. O sea, es una película. Apenas tiene que salió hace como una semana, el martes, miércoles de la semana pasada. Entonces.
Sí, no tengo ni idea, pero sí.
Muy padre, tienes que verla. Entonces, este tipo de películas siento que deberían de ser las más. Porque ya la tecnología ya está ya a la vuelta de la esquina. Y temas como este del catfish, de conocer a alguien virtual y luego verlo en la vida real. O sea, es. Puede ser proactivo o puede ser muy perjudicial. O sea, por ejemplo, tú y yo nos conocimos vía virtual, ¿estás de acuerdo?
Obviamente.
Nos conocimos también vía física, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Pudiste haber sido un violador o algo y...
¿Qué?
Por ejemplo...
Viste los tacos, hermano.
No, es un decir, me sí, refiero. Ya sé. Tú no sabes quién está detrás de la planta. A pesar de la cámara, a pesar de todo eso, no sabes quién está detrás. Entonces, esta película Anónima está muy, 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 muy padre.
Tiene buena premisa por lo que acabas de decir. La verdad, sí, me llamó la atención. O sea, ese sí no la he visto. O sea, es que mira, ese tipo de películas normalmente no tienen tanto bombo porque no son como muy publicitadas, ¿me explico? Creo que eso le pasa mucho a las películas. No sé si... No recuerdo en qué año salió Mulan. ¿Salió Mulan en este año o en el anterior?
Salió este año, ¿no? Sí. ¿Mulan? Salió el año pasado, antes de la de Raya, ¿no? Sí, salió como por octubre, noviembre del año pasado.
La verdad no me acuerdo, pero bueno, voy a usar el ejemplo Mulan.
El 2020, sí, el año pasado.
Ah, 2020, ok, sí. Bueno, no importa. Aunque no haya sido este año, quiero hacer una puntualización de esa película. A mí me vendieron Mulan como un medio remake de la original. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Se vendió así. Ok, llega la película... La veo, no sé si tú la viste. ¿La viste tú?
Sí, obvio. Ay, okay. Es Disney, Jesús. Es Disney.
No sé, es que mucha gente no la vio. Creo que ha sido de las peores decepciones que me ha dado Disney.
Con esa película. Jesús, no digas eso. No, mi corazón se arroba.
Espérate, voy al punto. ¿Cómo, si me la vendes como un remake de Mulan, no me gusta. Ajá. Me falta Mushu. Me falta...
Pensé que habías dicho, me falta mucho.
No, me falta mucho, sí. Mucho, el ratito chiquitito.
Sí, sí, sí.
Me falta contextos. Literalmente, Mulan siempre fue mejor que todos. Es como, pero en la película original ella se esfuerza porque tiene que ser mejor que los demás. Y en este es como, ah, yo soy mejor que tú porque soy ya. Mulan. Y es como, ah, no, así no es, así no funciona. A mí no me gustó, o sea, pero si la ves sin película, sin pensar que es un remake de Mulan, sí. Está decente, o sea, tampoco me parece destacada.
Es que mira, ahí te va. Yo lo que opino de esta película es que yo sí supe al principio que no iba a ser tal cual una película de Mulan, de la caricatura. ¿Por qué? Por las siguientes razones. O sea, Te voy a decir dos versiones. La primera, sí, sí. Porque la comunidad china, que esta historia de Mulan es para ellos importantísima. Es como para nosotros lo que sucedió con los niños héroes. O sea, es más que una película de canciones.
Los niños héroes son importantes aquí.
Es un símbolo patrio, pues, por decirlo así.
Ok, va,
entonces, para China, Mulan nace para defender un punto de vista, para hacerlos fuertes a la población que tenía que irse a la guerra, para dar un poquito de esperanza. O sea, son muchas vertientes de esta película, y ellos estaban muy molestos cuando salió la película de Disney de 1990 y algo. O sea, estaban furiosos. ¿Por qué? Porque esta historia, pues, la convirtieron en un musical. En número uno, la convirtieron en un musical. Pusieron cosas que para nada va con la historia original.
Bueno, pero eso también, pues en ese caso también podríamos hablar de Coco, que tampoco tiene nada que ver con el Día de Muertos. No, o sea, es que estaba medio raro.
Espera, o sea, lo que yo voy es, o sea, sí que la población china estaba muy furiosa por eso, ¿no? Entonces, ahora que está en auge mucho de no querer lastimar a nadie, querer ser todos, quererse guiar como por la historia original, porque así le pasó a la de Alicia. Las Alicias de la segunda de Tim Burton se fueron más por no por la historia de caricatura, se fueron más por el libro original, ¿sabes?
Sí. Entonces, de hecho,
eso sucede con Mulan, que trataron de respetar más la historia tal cual es, y por eso no hay canciones y por eso no hay bailes, porque es más de guerrera. Aunque tengo que decir lo mismo que tú, se equivocaron en muchas cosas. Yo te voy a mencionar tres, y si tú tienes algunas, puedes continuar.
Sí, tú dilo.
La primera, como dices, se enfocan en que Mulan ya es guerrera desde niñita y ya está desde grande, entonces ya es, como dices, la super saiyajina y ya, ¿no? Cuando en la historia real no fue así, o sea, ella tuvo que sacrificarse y luchar por llegar a ser quien era y echarle muchas fuerzas a lo que estaba haciendo, ¿no? Número dos, te cuentan sobre el águila o el halcón de los enemigos como si fuera una bruja, y dices, a ver, en la historia original no hay magia y no hay...
Ah, sí, ¿sabes hasta qué onda? Dije, ¿qué?
El halcón lo hubieran dejado tal cual, era un halcón y punto. Después, yo entiendo que el feminismo es muy importante el día de hoy, es muy importante ya a nivel sociedad, yo sé que es muy importante, pero quererlo implementar ya en todas las películas se me hace ya muy pesado, y en Mulan lo metieron, pero así, pum, todo se trata del poder, el poder femenino, y la bruja y Mulan se echan la mano, y yo siento que quisieron
forzar algo que no.
Sí, exacto, quisieron meter un tema que era muy muy relevante el tema es muy relevante siempre, pero justamente sí, en esa época estaba como más suerte, ¿no? Entonces quisieron aprovecharse de eso para meterlo en la película y decir, ah, miren, feministas, tienen que venir a ver esta película porque eso las representa como mujeres.
Supremacía, entonces, sí, exacto.
Yo, muchas mujeres se sintieron hasta ofendidas por querer meter el feminismo en todo, y eso mismo pasó.
Ahorita que, no sé si es el ejemplo que ibas a poner, pero por ejemplo a mí, la película que salió de... ¿cómo se llama esta morra? ¿La de Marvel? ¿Miss Marvel?
¿Capitana Marvel?
Ajá. A mí esa película me parece del mismo palo que Mulan. Es como... Tú me dices que no puedo, ya tengo poderes. Es como... ¿Qué? O sea, ¿cómo? Explica tus poderes, ¿sabes? O sea, a mí no me molesta que la protagonista es una mujer. Eso es lo más estúpido de que puede pensar alguien. Eso es tonto. O sea, no importa quién sea el protagonista. Ajá, a mí no me importa nada. Pero a mí también no me gusta cuando son forzadas las inclusiones. De hecho, hasta normalmente luego en películas, aunque no tengan nada que ver, meten a una persona de color. O sea, literalmente no importa si el personaje es de color o no. O sea, no me importa
Puede ser muchas cosas que deberían de ser más normales y habituales. Por ejemplo, así nada más para puntualizar, y si te dejo seguir con el tuyo. En Encanto hubo muchas personas de todo tipo de colores. Se vio muy normal cómo lo incluyeron, estuvo muy padre. Pero de repente vi mucho hate hacia, no, es que cómo es posible que Encanto, que está en Colombia, haya personas blancas. Y cómo es que Encanto haya, o sea, a ver, amigo.
Dios mío.
Los españoles conquistaron Latinoamérica, obviamente va a haber un mestizaje de todo. Es normal que haya güeros, que haya morenitos, que haya pretitos, que haya, o sea, es normal. ¿Por qué? Porque se hizo una mezcla de cosas, pero la gente que ya está, sí, super, oh, ya quiero pelear, quiero hate.
Criticar todo.
Sí, quieren hacer eso y pues, ay, eso está mal. Y como dices, que una protagonista sea mujer o que sea hombre o que sea transgénero, cisgénero.
Sí, a mí no me importa.
El chiste es que la historia que te cuente
sea importante, ¿verdad? Y relevante.
Sí, que te guste, que te encante, o sea, fácil.
Sí, o sea, y básicamente es igual, por ejemplo, cuando empezaron a decir, no, es que los videojuegos son machistas, y es como, Dios mío, ¿cuántos videojuegos he jugado con mujeres de protagonistas que son súper chingonas, así bien pro por la historia?
Sí.
Y es como, no, o sea, piénsalo un poquito. Y sí, o sea, como dices, nada más hay gente que solo busca quejarse por quejarse. Porque, o sea, sí, en Colombia, en México, o sea, tú en México vas al centro de la Ciudad de México y vas a ver gente de todos los colores posibles, ¿sabes?
Sí, al contrario, eso nutre muchísimo la cultura de un país. Mientras más cultura de otros países haya, o más combinación, o más tradiciones, eso hace un país riquísimo. Y eso la gente no lo ve. Ellos piensan que ya con el hecho de ser diferente a ti, no tienen los mismos derechos que tú. Y eso está muy mal.
Sí,
y también ese es un gran problema con las películas. Porque también quieren meter esto de, no, es que tú no eres, tú eres diferente, tú no tienes esto, tú no tienes aquello. Y ya la mayoría de las películas trata de eso, de hacerte sentir tú, si eres diferente o no eres diferente, sentirte genial.
Tú.
Va a salir apenas una película, no la quiero prejuzgar antes, pero se llama Red. Trata de una chava que por linaje de su familia tiene un poder que la convierte en un mapache rojo. Y entonces decís, no, es que tú tienes que sentirte bien contigo mismo porque eres cool. Ser mapache rojo es ser cool. Y, o sea, yo entiendo que quieran meter este tipo de temas para las nuevas generaciones, ¿no? Que no se dejen llevar por la sociedad en la que vivimos. Yo lo entiendo. Pero ya lo están forzando tanto que ya...
Se siente natural.
Sí, ya es algo que ya no sientes que sea real, ¿sabes? Entonces, sí, eso...
Por ejemplo, la película de Mulan, o sea, la primerita, la dibujada, la animada, o sea, realmente te enseña la evolución de Mulan. Te explica que ella, a pesar de ser mujer, pues le cuesta más trabajo que un hombre. Y eso es hasta por condición física normal.
Sí.
O sea, uno, y no es por aquí decir, no, es que los hombres son mejores. No, normalmente un hombre tiene más fuerza que una mujer. Y eso es obvio. Eso no es ni siquiera machismo ni nada. Eso es algo que pasa. Pero se ve como Mulan se esfuerza más que los demás para destacar entre ellos. Eso me gustó mucho de la primera de Mulan. Y esta sí fue como...
Tienes que tener en cuenta algo. Que en la época en la que trata la película, obviamente las mujeres no tenían ni voz ni voto.
Ajá, exacto.
Pues por ende no, nadie hace ejercicio, no tienen ni cuerpo como debería de tenerlo un militar, en este caso los hombres, en ese momento.
Ajá, exacto, estaban gorditos y...
Que su cuerpo soportara los fríos, las caminatas, las cargadas, que córrele, o sea, tenían todo, todo lo hacían como... lo más sencillo posible, porque ¿cómo que una mujer carga pesos? No, eso no es posible, ¿no? ¿Cómo que una mujer está corriendo? No, eso no puede hacerlo porque la falda, ¿no? Cositas así. Entonces, yo siento que para la época, la primera película representaba muchísimo mejor el poderismo, ahora sí que el poder de una mujer que la actual. La actual sí
se puede destacar sin importar su género.
Entonces, no, ese tipo de películas. Entonces, otras tipo de películas que también a mí llegan a ser un poco ya películas que ya no soporto. Son las películas de Navidad. Hay muchas películas de Navidad.
Sí, ya, por Dios.
Pero hay películas, tanto hay películas de Navidad buenas, tanto hay unas que dices, o sea, ¿qué es esto? O sea, por ejemplo, hay una película que se llama The Christmas Edition, que pues básicamente trata de Jackie, que es una reportera, y ya te cuentan cómo mantiene su vida día a día en la Navidad. Y te quedas así de, ¿what? O sea, ¿es en serio? ¿Me estás contando esto? ¿Qué onda con tu vida? O sea, yo entiendo que o sea, es Navidad y quieres incluir a todos, ¿no? Pero pues ya te quieren contar qué hace una reportera en Navidad. Te quedas así, ¿what? Y en cambio hay otra que, a ver, estamos en un podcast. Obviamente tenía que recomendar una película sobre un podcast. Y esta es Querida Navidad. Esta película de Querida Navidad está padrísima, está muy padre. Trata de Natalie, que hace un podcast y tiene que volver a casa para Navidad, pero conoce a Jack, que es un bombero local que la escucha. Entonces, ahora sí que al escucharla, se enamora de su voz. Entonces ahí te cuenta cómo hacen esta conexión de un podcast, ya conoces en la vida real y ya escuchas en la vida real, ¿no? Además, la actriz que sale de protagonista es la actriz de Sabrina. No la Sabrina, ¿cómo se llama? La Sabrina endemoniada que acaba de salir. No, la primera temporada, que es esta, ¿cómo se llama esta chica?
Ah, ya sé cuál, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero sí, ya sé de cuál habla.
Déjame te digo cómo se llama. Melissa Johan Hart. Híjole, es una actriz completísima y es una película navideña que también te recomiendo. La verdad es, son muy pocas de Navidad que te recomendaré porque la verdad no soy tan fan. No es que sea un Grinch, pero
yo sí.
Aquí. Pero hay películas que hay, no, o sea, no.
Sí, o sea, es que se entiende que quieras aprovechar la época, o sea, eso es obvio, no tiene nada de malo, pero a veces te sacan cosas bien raras.
Por ejemplo, Disney acaba de sacar, o sea, ya sabes que Disney saca 55,000 películas de Navidad. Es como que dicen, ay, mira Navidad, sí. ¡Pum! ¿No? Te empiezan a bombardear. Hay una película que se llama Navidad otra vez. Apenas salió el viernes pasado. Entonces fue como, la vi. Y fue así como que, ¿what? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo esto? O sea, es la típica película de la niña que odia la Navidad en ese momento, porque ya no es como era antes, sus papás se divorcian, sus tíos no le dan lo que querían, sus abuelos ya están grandes, un chorro de cosas suceden y sus planes de Navidad se ven pues un fiasco, ¿no? Ella tenía ciertos planes y ahora son un fiasco. Y resulta ser que un Santa, y volvemos otra vez a lo repetitivo de querer incluir. En esta película tenemos comunidad LGBT, tenemos padres, madres, ¿cómo se llaman? Madres solteras, tenemos los típicos tíos que son ahora sí que homosexuales, tenemos al Santa, que ya no es un Santa blanco, ya es un Santa alto, delgado y color moreno, y luego tenemos a la típica niña que es mexicana y que es latina, o sea, es una cuestión, agarraron todo lo que le molesta al mundo y lo metieron en una sola película. No está, no, mala, está horrible. Está horrible. Esta película sí es de esas películas que dices,
ay, no.
Muchísimo la inclusión de todo, ¿no? O sea, fue como, ¿what?
¿Qué? Hay una frase que va muy bien con eso, que dice, todos estamos a favor de la inclusión, a menos que no sea forzada, ¿sabes?
Sí, o sea, como te digo, o sea, si vas a meter a un personaje con silla de ruedas a una película,
que tenga sentido.
Sí, o sea, vas a decir el típico amigo, ok. Pero porque
por ejemplo, siempre, en Malcolm, o sea, eso no tiene mucho que ver, pero Malcolm, el Gibby, el que era el que decía, hola, ¿cómo están? O sea, era un personaje que tenía sentido que estuviera en silla de ruedas porque pues así es condición física, así nació, sus papás.
Sí, y no lo hacían menos, nunca lo hicieron menos, siempre lo incluyeron.
Ajá, fue amigo de Malcolm, o sea, y era inteligente, sí, tenía sentido.
Sí, es una persona que simplemente tuvo la suerte de tener una discapacidad. Ajá. Y no por eso menos, no le hicieron el típico amigo, el típico amigo del personaje principal, no quisieron hacerlo, no sé, con tantos problemas. Sí, es como que la inclusión ya quiere, en lugar de inclusión, ya no es una inclusión, ya lo están forzando a que sea inclusiva las películas.
Siempre. Sí, por ejemplo, últimamente que están igual. Regresamos a lo que estaba diciendo, los reboots de películas. No sé si viste que iban a hacer otra de 007.
Ah, sí, también.
Pero que iba a ser mujer. Y es como, o sea, que el punto no es de que sea hombre, el punto es de que es un agente secreto.
Ajá. Sí, sí, sí.
O la sirenita.
Es como, ¿qué pasó? Sí, no, aparte, ahí voy. Dos temas importantísimos. Seguimos con la sirenita, pero ¿qué pasó con la de los cazafantasmas cuando fueron puras mujeres?
Fue un fiasco esa película, estuvo mal planteada.
Yo no me quejo de que hayan metido mujeres.
No, tampoco.
Eran actrizazas. O sea, estamos hablando de actrices como Melissa McCarthy, creo que sí se llama.
McCarthy, sí.
Sí, o sea, ella es, híjole, la bomba. Yo todas sus películas las amo. No ha habido Bueno, La Jefa no me gustó, pero de todas las demás películas que ha hecho ella, son peliculazas, o sea, me encantan. Pero el error fue que quisieron hacer una inclusión de, bueno, ¿por qué los cazafantasmas siempre tienen que ser hombres? Tienen que ser ahora mujeres, ¿no?
Ajá, pero no tiene nada que ver que eran hombres, o sea, simplemente sí, cazaban fantasmas.
Y, sí, ajá, fue el destino que les dio esa habilidad, por decirlo así, de cazar fantasmas, y ya no era necesario forzar algo. Y ahora van a sacar una nueva película, Jesús, de otra vez de los cazafantasmas. Y es así como, ¿what? O sea, ya, por favor, deténganse. Y lo que pasa, lo contrario con Ariel, con la película de La Sirenita.
Sí.
Melissa McCarthy va a ser Úrsula. Ya está confirmadísimo que va a ser Úrsula.
Eso sí.
Entonces, yo estoy muy ansioso por ver esa película. Porque, o sea, a mí me da igual quién sea Ariel y que de qué color. Y a mí me da igual eso. Si a mí me van a traer una película de La Sirenita.
No, exacto.
Es una película. ¿Qué pasó con Aladdin? ¿Tuviste Aladdin?
A mí me gustó Aladdin.
La Aladdin donde sale Will Smith, Dios mío. Uf.
Creo que ha sido las mejores películas live action basadas en sus películas anteriores que han hecho. O sea, Will Smith como el genio fue lo mejor que le pasó a la película.
Confirmo. Y hay películas que odio sus tricuelas y sus secuelas y son mejor que la primera, yo lo sé. Pero, ya, por favor, dejen de hacer películas a lo menso. Si van a hacernos gastar dinero, por favor,
que sean películas buenas.
Que sean buenas, ajá, exactamente.
Ay, sí, porque, no, es que justo, por ejemplo, yo, mi actriz favorita de toda la vida es Margot Robbie. Margot Robbie, te amo, cásate conmigo.
No, pero sí.
Y cuando hizo a Harley Quinn, dije, o sea, por si sí amo a Harley Quinn y es Margot Robbie, fue el amor de mi vida. Y aparte, o sea, hizo bien su papel y eso me encantó.
No sé qué tiene que ver, pero... ¿Viste la dos?
Vi la de Suicide Squad, vi la de Harley Quinn, la redención de una Harley Quinn, la de Aves de Presa y la segunda, sí.
Ok, yo la de Aves de Presa no he tenido todavía la oportunidad de verla.
Sí,
me la he recomendado muchísimo, yo la quiero ver, pero la primera película, la de Escuadrón Suicida, la primera, yo me enamoré de todos los villanos, me pareció una película muy original, muy buena. Esa película la amé.
Por ejemplo, juzgaron mucho al Joker. El diseño del Joker.
A mí se me hizo muy, muy buen Joker. O sea, yo sé que ellos quieren siempre que sea como el mismo Joker de siempre, pero...
A mí me gustó que fuera un poco distinto.
Sí, a nosotros Marvel ya nos ha enseñado que eso de las dimensiones es una locura y está padrísimo que lo hayan metido. Entonces yo siento que el papel que hizo Jared Leto fue, ¿sí, verdad?
Sí, fue Jared Leto.
O sea, papelón, sí se me hizo así, súper loco y súper padrísimo, me gustó muchísimo. Cuando vi la segunda película, la escena de Harley Quinn con el vestido rojo, dije, wow.
Ah, sí.
Es la primera vez que veo, bueno, no es la primera vez, pero me sentí como que fue la primera vez que vi una película donde la protagonista de esa escena era una mujer, que ella podía valer por sí mismo, mientras los otros estaban tratando de salvarla. Fue así como que, nada, pues yo, pum, 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 pum.
Así, me la pelan todos, ustedes chinguen su madre, pa, sí.
Sí, súper padrísima esa escena. Sentí la inclusión del poderío de las mujeres.
Y no se siente forzado, ¿sabes? No sientes eso.
Es como que, wow, o sea, está, pero, bueno, o sea, es buenísima para pelear. O sea, es poderosa.
Por ejemplo, nada más porque no has visto Aves de Presa, Sebas, pero a mí... O sea, ahí se siente, o sea, tú sabes que la película va basada en prácticamente las antihéroes de DC, pero, o sea, no se siente eso de, ay, como es mujer, es la más fuerte, o sea, se siente la evolución de Harley Quinn en esa película, o sea, ya ves que en la primera termina con el Joker, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Entonces, en Aves de Presa vive esa depresión, ¿sabes? Y la tiene que ir superando por ella misma. Porque es una persona normal, ¿sabes?
Claro.
No importa si es gay, lesbiana, hombre, mujer.
Uh-huh.
Eso me encantó. Eso sí, se me hizo muy bonito. Pero, ya para ir terminando este tema, la última película que vimos fue Spider-Man No Way Home. ¿Estás de acuerdo?
No ha llegado este momento cruel donde...
¿Donde salen tres Tom Hollands? ¡Ah, qué pedo!
No, ya sé, deja tú eso. La parte donde salen varias Gwens, no, Mary Jane,
Pues, tres centellas, mi sueño, ¿qué?
Sí.
Mira, Sebastián, tengo una pregunta muy difícil.
Sí, dime.
O sea, ¿te sigues? En líneas generales, ¿cuánto le darías?
A ver, mira. Las primeras películas de Tom Holland que vi se me hicieron, ok, me gustaron. La correlación de Zendaya con Tom Holland, lo amé. Y ahora en esta última entrega, donde nos explican muchas cosas que sucedieron, creo que da pie a que se abran mucho las historias de todo lo que es Marvel. Visualmente es hermosa. Visualmente es hermosa. Lo único que no me gusta mucho es algunas cositas de CGI que tienen ahí, que no se ven tan reales. Pero de ahí en fuera me encantó muchísimo la actuación de Tom Holland. Y luego invitaron a Tom Holland, entonces fue como, uff, no. Actorazo el Tom Holland. Pero en términos generales, mi calificación de la película es un 9.5. Ese 0.5 se lo doy por una que otra actuación y porque te digo que hay uno que otro cosito de CGI que ya no se ve como en la película. Sí, que ya no se ve como en la película. Pero de ahí fuera, película. Yo salí del cine llorando, riendo, o sea, mi cara estaba partida en cuatro. Cada cosita de mi cara estaba sonriendo, estaba enojado, estaba frustrado, triste, salí llorando, salí riendo, salí vomitando. O sea, estuvo padrísima. Estuvo muy, muy padre. ¿Y tú, Jesús?
Yo de mi parte, estoy igual que tú. Creo que esa película define perfectamente. No es lo que esperaba, pero estoy muy satisfecho. Ajá. Realmente yo me esperaba otra cosa. Pero realmente me encantó la película. Hay algo que me estaba molestando mucho de cómo estaba manejando al Spider-Man de Tom Holland. Obviamente Tom Holland no, porque Tom Holland es el actor y él hace lo que
quiere.
Él no tiene nada que ver. La dirección que estaban llevando con Spider-Man no me estaba gustando. Ajá. Yo entiendo que en la primera película fuera un niño inmaduro que está aprendiendo a ser Spider-Man. Ok, good. En la segunda es lo mismo. Y yo no veía una evolución en el Spider-Man de Tom Holland. Ajá, yo no la veía. De hecho, por eso no me gustaba. Y ahorita en esta última película, o sea, ni siquiera es spoiler, se ve una madurez en el personaje de Tom Holland. Y a mí me encantó que por fin madurara. Porque se estaba estancando mucho en eso de, es que como es un niño, está tonto. Y es como, no, o sea, él es Spider-Man y tiene que aprender a lidiar con problemas. Y a mí me encantó muchísimo. Y de hecho, eso no es spoiler. Las escenas que salen en los trailers, salen en el cine, evidentemente, eso es obvio. Las escenas, como dice Sebas, hay CGIs que no están bien pulidos. Yo también lo noté muchísimo en algunas peleas. Por ejemplo, en la de la carretera que sale en el tráiler del Doctor Octopus.
Sí.
Hay algunas partes de las vigas y así que no se ven tan finas. O sea, yo lo vi.
Yo vi caras. Yo vi caras, Jesús. Caras que, híjole, el CGI, basura, basurísima.
Yo en caras vi como tres, igual.
Pero de ahí, o sea, te digo, de ahí en fuera estuvo muy bien. Sí, ¿Sabes qué no me gustó? Como dices, en la parte donde está en la carretera que sale igual en el tráiler, siento que esa parte quedó como muy rara, no sé.
Como cutre, sí, le faltó.
Sí, esa parte sí fue como que te jalan de una zona a otra y pum, pum, pum.
Como está sucediendo.
Pero
una putiza de movimiento, sí.
Ajá, exactamente. Y yo, por ejemplo, había una escena donde sale, ¿cómo se llama? Bueno, como sabes, o sea, se ve en el tráiler que va a salir el Duende Verde y salen otros villanos, ¿no? Pero hay una escena donde está un polverío y electricidad y no sé qué. Yo en el tráiler dije, what, o sea, esta se ve una, o sea, que no voy a poder ver nada porque está todo así. Y dicho y hecho, en la película yo sentí que había demasiada arena.
No se veía nada, sí.
Sí, había demasiada arena y era así como, no sé. No. Y luego, sí, aparte de eso, la gente está loquísima, Jesús. O sea, me tocó esperar desde las 3, 4 de la tarde poder comprar un boleto para poder verla porque ya no había lugares, se acabaron súper rapidísimo.
No manches.
Entonces me tocó en una zona, bueno, sí me tocó en una zona más o menos bien, pero por ejemplo había personas adelante de mí que la se veía, o sea, yo sí se veía desde ese punto, sí se veían algunas se veían muchísimas más las fallas del CGI en algunas zonas, como te digo. Pero de ahí en fuera, pues a mí me encantó la actuación de los actores. Uf,
joyita.
Y creo que, mira, sin dar muchos spoilers, creo que la siguiente película que viene de Doctor Strange, siento que va a tener algo que ver a lo mejor con esta película y con la de, ¿cuál fue la serie hasta ahora? La de WandaVision y El Halcón y la nueva que es de
sí, Hawkeye. Va a tener mucho que ver.
Va a tener mucho que ver. Ajá. Entonces yo estoy ya muy ansioso, muy muy ansioso de ver qué más va a suceder y qué tantas cosas van a participar en siguientes escenas, siguientes películas, siguientes series. Porque si viene la película de She-Hulk, sí, ¿no? She-Hulk. Ella, o sea,
Jennifer Walters.
Entonces, no sé, ¿qué calificación tú le das a esta película, Liz?
Mira, yo, de hecho, me preguntaron hace poco y yo le puse un 9. Ajá, para mí es un 9. O sea, más o menos es parecido a lo tuyo. Hay ciertos detalles que no me gustaron. Hay artes visuales que siento que sí, no lo pensaron tan bien, por ejemplo, con lo de la arena. Pero eso sí, quiero destacar dos actuaciones de esa película. La de Willem Dafoe, la verdad, que es el Duende Verde. Ha sido de las mejores actuaciones que he visto en esa película.
Me volvió a enamorar, Jesús.
Me volvió a enamorar 20 años después, literalmente.
Ya sé.
Y sin duda alguna, a pesar de que nunca me había gustado los personajes, Tom Holland lo hizo muy bien. Ahora.
Creo que lo que sucede con Tom Holland es que ya lo vimos de niño, ya lo vimos de joven cuando se va al espacio. Ya está entrando a un ámbito más
adulto.
Más adulto, sí, ya con una perspectiva más adulta de lo que va a suceder con las siguientes películas, ya sea de Spider-Man, de Marvel, de
sí, cualquier cosa, hasta las de Uncharted que va a salir.
Sí, ¿verdad? Las próximas películas, ajá, siento que ya es la madurez, tanto como actor, tanto como personaje en la película, han cambiado muchísimo. Entonces eso es algo que a mí me gustó muchísimo de esta película, porque sí se ve mucho más maduro ya el personaje, ya creo que ya lo están centrando más como a la historia del hilo, ¿no? De todas las películas que siguen, ya le están centrando más, y eso me gusta muchísimo. Además, fíjate que a mí lo que las escenas que más me encantaron fueron, que fue así como súper, me estaba muriendo de la risa, fueron al comienzo, así literal, cuando sale la marca y luego las escenas que van volando, esas me fascinan. La película anterior donde sale Zendaya volando como loca, las amé, y ahora en esta escena, fue como, no, me volví a enamorar, porque es cierto, o sea, tú ves del punto de Spider-Man, ¡ay, qué fácil! Vamos a volar, pum, 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 ¿no? Pero ya sentirte en las alturas como MG, es como, no, qué miedo, ¿no? Siento que
sí, obvio.
Que su punto de vista es como, uff, no, me enamoré de Jesus. Salí, sí, la verdad.
Es una gran película.
Yo iba con, o sea, yo la verdad me spoilé, yo, si tú soy yo, me spoilé muchísimo antes, pero mucho de lo que me spoilé, cuando lo vi en escena, fue como, ¡ay, qué hermoso fue! No, y aparte,
bueno, que
sí, sí, o sea, yo sé que, como tú no me invitaste, Jesús, como siempre nunca me invitaste, y mi mamá quería verla, y yo la llevé. Y ella ha visto, pues, la mayoría de las películas, por mi hermano le gusta mucho Spider-Man. Entonces, cuando la vio, no, pues ya te imaginarás. Y luego le gustó el, ¿cómo se llama el mago este? El Benedict. ¿Cómo se llama el actor que hace del Doctor Strange?
Ah, ¿en la película? O sea, ¿Steven o en el actor en la vida real?
Pues el actor, o sea, me dijo que se le hizo muy guapo el actor. Y así de, le gusta
el otro. Puta, sí sé cómo se llama.
A ver, ¿cómo?
Ay, Benedict Cumberbatch. Sí, Benedict Cumberbatch.
Entonces, le gustó muchísimo la película, se le hizo. No, o sea, del cine ya sabes que los fans van a estar encantadísimos. Muchos se rieron, muchos gritaron. Aplaudí. Son muy pocas las películas donde aplaude la gente. Y en esta aplaudieron. Y no había ningún actor ni nada. O sea, todos estuvieron.
Sí, eso es muy raro. A veces no entiendo por qué aplauden. Es como, hermano, pero nada más es la función. No hay nadie enfrente.
Sí, pero pues es que la emoción. Jesús.
Sí, supongo que la emoción.
Sí.
Sí, yo la verdad es una película que sí recomiendo mucho. Nada más, vayan con expectativas normales, tampoco vayan así full, porque chance. Sí,
super hypeados.
Ajá, si van
Igual y no les llena. Ajá.
Ajá, exacto. Si quieres, si esperas así exagerado, la verdad, no. Pero sí, sí es una película que vas a satisfacerte, sí, te va a gustar.
Ay, perdóname. Sí. Perdón, por favor, sean conscientes que es una película con clasificación PG-13. Tiene escenas de acción, de violencia, lenguaje soez, uno que otro comentario sugerente. Entonces, por favor, si llevan a menores de 13, tengan en cuenta que se les va a hacer larga. O sea, son 150 minutos de acción, de película, de risa, de todo. Entonces,
tengan... Quiero aclarar que no hay muchas peleas, ¿eh?
Sí es... tiene acción, ajá, sí tiene acción, pero...
no tanto.
Uf, ajá, sí.
Es más explicativa la película.
Sí, entonces sean conscientes de eso, chicos, porque es complicado tanto como para los papis llevar a sus bebés y que ya se quieran ir.
Ajá, porque no, te puedes esperar el niño.
Sí, tanto como para los que están viendo, ¿no? Para más que nada no molestar a los demás. Entonces, sean conscientes de eso nada más. Pero de ahí en fuera, yo sí le estaba dando mi 9. Sí, siento que...
Sí, yo igual un 9. Yo también sí le daré un 9, y esto que soy bastante crítico con esas cosas.
Faltó una que otro cosito que pudieron arreglar, pero igual y a lo mejor... pues entre la presión y el misticismo y eso, pues se les fue, ¿no? Pero estuvo muy buena, me gustó muchísimo.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, creo que ha sido una buena plática, Sebas, me gustó mucho. Creo que salieron muchos temas que no tenían nada que ver, pero me gustaron. Sí, porque, sí, bueno, como siempre, cada podcast esta madre no tiene nada que ver, pero funciona,
para
¿no?
Que no tiene pies ni cabeza, chicos, pero créanme que pensamos mucho qué es lo que venimos a contarles cada semana.
No es cierto, ¿qué? Pero bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes en Twitch como @SebastianDarky y JesuésSan130, que como siempre estamos en directo. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción de este podcast.
Ya sé, Jesús. Recuerden, chicos, que cada semana jugamos, conversamos con ustedes y pues hacemos todo tipo de locuras. Así que ahí nos vemos en Twitch. Además, no olviden que pueden enviarnos, pues obviamente, sus ideas, sus temas, sugerencias, cualquier nueva propuesta, nuevo tema o cualquier cosa a nuestras redes sociales, que como lo comentó Jesús, pues ya se encuentra... ya sea en la cajita de descripción o pues ahora sí que en el área de los comentarios. Y pues ahora, como cada sesión, traemos para ustedes las recomendaciones semanales, así que ni modo, Jesús, te toca a ti primero. te veo con ganas de ya querer explotar para contarnos qué nos trajiste el día de hoy.
Sí, voy a recomendar Minecraft. Ay, qué... algún día lo voy a recomendar, pero no, hoy voy a traer un videojuego que realmente de niño me hizo muy feliz y espero que a ustedes también les guste. Es un videojuego de la séptima generación de consolas, o sea, estamos hablando de 360, PlayStation 3 y PC. Es un juego traído por 2K y Irrational Games. Este videojuego es Bioshock. Bioshock me parece una joya jugabilística deliciosa. O sea, es ese tipo de juegos que vas a disfrutar por la historia, la ambientación. Si te gustan los juegos tipo misticismo, rollo... de terror, este es tu juego ideal. O sea, literalmente la banda sonora, su gameplay, su historia, es delicioso. Básicamente, así para hacer un pequeño resumen, la historia nos lleva al año 1960. Ajá. Nuestro protagonista, el señor Jack Winant.
Nombre es un nombre.
O sea, es que acá ya sabes que se ponen cada nombrecito. Pero bueno, el vato iba viajando así en el avión, así bien feliz, porque iba a ver a sus primos en Inglaterra, así bien pro, ¿no? De hecho, hay una escena muy bonita en el avión que dice, cuando mamá y papá me subieron a ese avión, me dijeron, hijo, eres especial, naciste para hacer grandes cosas, ¿sabes? O sea, a mí esa frase cuando la escuché fue como, ay, qué bonito, ¿sabes? Porque después dice, ¿y sabes qué? Tenían razón, y yo de, ay, no, este bro es loco. Pero bueno, falla el pinche avión en el aire, ¿no? Y se desploma, pero cae en el medio del océano. Y justamente donde cae hay un faro. O sea, un faro así en el centro del mar. O sea, es como muy WTF. ¿Estás de acuerdo?
Okay. Sí, sí, sí. Justo, ¿no? Justo cae y ahí está el faro.
Ajá, hay un faro mágico. Literalmente, pues está todas las llamas, los escombros del avión. Y llega a ese faro, pues para buscar ayuda. Y ve que hay una batisfera que es más o menos como.
¿Cómo?
Se llama la batisfera.
La juegosfera, de Guillo.
Es la juegosfera. Es redonda. Literalmente es como, pues, una esfera así gigante que se mete bajo el agua y lo lleva a otra ciudad bajo el océano que se llama Rapture. Y ahí empieza la aventura, porque tienes que investigar esa ciudad perdida que está corrompida por personas que tomaron algo que se le llama Adam. Ajá. Uh-huh. Entonces, es como la droga del juego. Pero ya no tengo más spoilers. Ahí, jueguenlo, lo van a disfrutar mucho. Es una historia muy tétrica. Es un videojuego de culto. Prácticamente es un juego de culto. Y ya, esa es mi recomendación. Porque tenía que recomendar algo de terror. Ya estaba hablando mucho de Disney. Pero bueno, después de tanto misticismo como la vida misma, Dios, te amo. Ay, ¿cómo? Pero bueno, Sebas, como eres un elfo furro zorrito navideño, ¿qué nos trae relacionado a las recomendaciones?
A ver, número uno, tu juego, la recomendación que nos diste el día de hoy, se me hace un juego de culto. No, nunca lo he jugado. Suena tentador jugarlo, a ver si lo consigo. La verdad, se me hace muy bien. Y eso de que vayan debajo del mar y lo encuentren, o sea, se me hizo padrísimo. Así que ya lo vieron, chicos. Si quieren jugar un juego de misticismo, de historia, de todo esto, ese juego está perfecto. Y sí, Jesús, me atrapaste. O sea, me leíste la mente, porque obviamente amo la Navidad. Y si tú eres amante de la Navidad como yo, que te gustan las decoraciones y, claro, las películas navideñas que tienen coherencia, no puedes perder el nuevo estreno de HBO Max, que se llama Operación Feliz Navidad, la estafa de los duendes. Sí, yo sé que tiene un nombre bien raro, pero bueno, la película...
Muy largo, ¿no?
Sí, bien, Operación Feliz Navidad, la estafa de los duendes. Pero esta película, que ya puedes disfrutar en las plataformas de HBO, apenas salió, cuenta una divertida historia sobre tres ladrones que desean dar su gran golpe durante la Navidad. Pero estos ladrones no son los convencionales sujetos malvados y mal encarados. O sea, no son los típicos villanos locos que ya quieren robar y pum, tipo Grinch. No, son todo lo contrario. Son dos hombres y una mujer, son los protagonistas de esta historia, que podrían aparentar, pues, se ven muy nobles, se ven muy hermosos y pueden aparentar que trabajan como duendes al lado de Santa, pero no, estos malvados y pillos duendes estudian el plan perfecto para atracar una casa millonaria. Pero, pues, ya sabes, como típica película de Navidad, sus planes se verán frustrados por la magia de la Navidad. Entonces, cuando pensamos en películas navideñas, ya sabes que hay títulos que de inmediato, ¿no?, vienen a la mente, como Mi Pobre Angelito. Pero, sin embargo...
Mi Pobre Angelito 5, ¿no?
Sí. Sin embargo, las hechas en México no tienen la misma popularidad, ni hay tantas. Y esta película es una de esas que dices, uff, ojalá y espero que las siguientes películas mexicanas sean igual de buenas. Ahora sí que Alonso Iñiguez, que es su director, o sea, es, la verdad, se la rifó. La rifó, porque lo que más me llamó la atención fue la mezcla de géneros. La verdad, o sea, fue la Navidad mezclada con una película de atracos, de acción, de terror, cómica y, por último, emotiva, porque te deja ese típico mensaje navideño de haz el bien sin mirar a quién. Y obviamente, este tipo de películas, a veces sí digo, ay, no, qué cursi, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y pues no, al parecer, tener a tres antihéroes protagonizándola, la verdad se me hizo súper atractivo y divertido. Así que sin más, esta cinta está disponible ya por la plataforma de HBO Max, así que búsquense a su amigo. Ay, y se nos viene también el especial de enero, el primero de enero, de Harry Potter. Si no tienen HBO Max, corran de una vez a pagar su suscripción, porque el primero de enero tenemos un evento especial de Harry Potter con los tres protagonistas y muchos actores de reparto, así que no esperen más y contraten a HBO Max.
Amén. HBO, patrocínanos. Oye, me gustó tu primicia. Como dices, hay muchísimas películas de Navidad. Un mega madral. Pero mira, esto es muy interesante. Me gustó muchísimo esto de que suenan como tipo antihéroes, ¿sabes? Que no sean precisamente los buenos ganando a los malos, sino que sí a la inversa. Eso me gusta mucho. Me recuerda a Megamente. Qué gran película, la amo.
Bueno, ándale, básicamente.
Y con esto llegamos a la bonita sección de agradecimientos. Bueno, primero que nada, le agradecemos mucho el apoyo en YouTube, ya que prácticamente ha crecido mucho el podcast respecto a visitas. O sea, para hacer un proyecto nuevo, estamos bastante contentos, Sebas y yo, de que haya ido bien, ¿sí o no, Sebas?
Sí, la verdad estoy enamoradísimo, de todo el apoyo que nos han dado.
Sí, la verdad ha ido muy bien. Y ahora sí que les recordamos que se pueden suscribir al canal de Plática para Dos. Y dejen su like también para que pueda irse recomendado el video. No nos ayuda en nada, pero pues prácticamente es un pequeño incentivo de que les está gustando a ustedes y también nos motiva a seguir adelante, ¿no? También les recuerdo que nos pueden seguir en Spotify y en otras plataformas audio digitales para apoyarnos a crecer este proyecto, ¿sí o no?
Exacto. Además, recuerden que tenemos ya los holidays. Ya el sábado pasado fue nuestro primer turno de prueba, estuvo padrísimo. Entonces, ahí vamos a poder, ustedes van a poder ganar uno de los 5 pases de batalla de Fortnite. Ya saben, para ganarte uno de estos pases, pues no te tienes que perder los directos de nuestros amigos, usted Gameplay, Kiwi Games, Tanuki y pues obviamente yo, su servidor. Así que no se olviden que los ganadores serán anunciados en cada uno de los canales que he nombrado. Así que para no perderte este épico evento, no olvides visitar las redes sociales de los tres que aparecerán en la cajita de descripción y contarnos por qué te gustaría participar.
Ojo, yo quiero participar porque hago el podcast contigo y de eso ganar. ¿Ah, cómo?
Híjole, chicos, ya se nos fue un pase de batalla.
Ay, qué malo que ya lo había comprado. Pero bueno, lamento decirles que este podcast llegó a su fin, ahora sí, después de esta plática tan exhaustiva y deliciosa. Nos vemos la próxima ocasión, pero esta vez vamos a hablar, ya que se acercan las fechas, de las supersticiones.
No, pero yo sí tengo muchas supersticiones, Jesus.
Me voy a poner un calzón rojo para que ella me ame.
yo me voy a comer 1 kilo de lentejas, a ver si con eso consigo la fama mundial con este podcast. Así que escúchenlo, chicos. Pero bueno, como cada semana les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes, queridos radioescuchas, amigos, familiares, profesores y gente que día a día y podcast a podcast nos acompaña un ratito. Sin más por el momento, nos despedimos, pasen una excelente semana, coman mucho y diviértanse porque este viernes se viene la Navidad. Así que
dale con todo porque se viene.
Que tengan buenas fiestas y feliz Navidad. Y obviamente lo que yo les deseo es que el viejo Barbón cumpla sus deseos. Nos vemos hasta el próximo lunes y que tengan un buen inicio de semana. Hasta pronto.
Les mando un besito a todos, muchas gracias por ver el podcast y gracias a todos por venir. Mil besos y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias, vuelva pronto, mil besitos, un placer. Jeje, qué lindo. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¡Oh, qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas, no puedo sonreír así todo el tiempo, estoy exhausta, necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa, gracias, valen mucho, besitos.